No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Hola, muy buenas tardes. Les saludo nuevamente del programa Hablemos de Salud Mental. Partimos este programa con Amurrao de 31 minutos, el gran éxito del programa, de ese programa, junto a tantos otros éxitos, ¿no? De los geniales de 31 minutos. Saludamos así a nuestra audiencia que sintoniza por la frecuencia de Radio El Conquistador FM Puerto Monán, Cut, Castro, Sorno y todas las comunas de la región de Los Lagos. Sean todos y todas muy bienvenidas. También aquellos que se conectan por Instagram, les damos la bienvenida a este programa de servicio a la comunidad realizado por especialistas en las carreras de Psicología y Derecho, como ustedes ya saben, de la Universidad de Los Lagos, en conjunto con Radio El Conquistador FM. Y bueno, empezamos con Amurrao de Eustaquio Renato, personaje de 31 minutos, para presentar el tema de hoy, que tiene que ver con las estrategias para el manejo y autorregulación emocional en menores y adolescentes. Un tema que en realidad se trata poco, pero consideramos que es muy importante abordar, conocer, justamente después de haber pasado un periodo post-pandémico, ¿no? Vamos a ver también qué tiene que ver la pandemia con todo esto de la autorregulación. Y para eso está con nosotros la académica Paola Lausen, como ya saben, directora docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos, psicóloga clínica ella de profesión y magíster en atención temprana para la primera infancia, con experiencia en parentalidad, apego, infancia. Profesora Lausen, bienvenida nuevamente al programa.
Hola, muchas gracias. Un placer estar acá nuevamente conversando este tema que es tan importante. Quiero mandar un saludo afectuoso a todos nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos, en especial a nuestros estudiantes de la carrera de Psicología y Derecho de las sedes de Puerto Montt, de Osorno y también los que están en Castro.
Sí, un saludo de parte mía también. Esperamos que el estudiantado de Psicología sea nuestro más fieles seguidores del programa.
Eso esperamos también.
Eso esperamos. Y la docencia, los docentes también, ¿no?
Por supuesto.
Y las docentes. Bueno, ¿qué le parece la canción de hoy, Amurrao? ¿Qué le parece la elección de hoy?
Bueno, me parece una muy buena elección para partir hablando de un tema que vemos constantemente en las calles, en los supermercados, ¿no? Los niños que están con alguna situación emocional y que en definitiva nos plantea cómo nos vamos a desenvolver nosotros como sociedad para poder ayudarlos a elaborar las emociones que naturalmente aparecen en la vida.
Sí, bueno, la genialidad de 31 minutos de mostrar en estos muñecos como unas situaciones reales, ¿no? Que hemos vivido, yo creo, todos los que somos padres y madres de niños que de repente ya no quieren nada y ahí intervienen los papás y tratamos de hacer algo para que se calmen o para que no quieran bajarse del auto o para que se queden en el auto o para que se entretengan en un viaje largo o cuando están con rabia, cuando están con frío. Todo eso tiene que ver con la autorregulación, ¿no?
Sí, claramente eso tiene que ver con esta capacidad para nosotros poder regular nuestras emociones, poder de alguna manera canalizarlas de manera que sean positivas y que se transformen en una conducta que nos ayude a adaptarnos y en definitiva a estar satisfechos y estar felices también.
Bueno, respecto de la infancia, la información más actual que tenemos de Chile respecto a la infancia y la adolescencia es el primer informe nacional de bienestar de la niñez en Chile, que se emanó este año, de la Fundación Colunga, que es una fundación vinculada a la Organización de Naciones Unidas y que está vinculada también al Observatorio de la Niñez en Chile, que es una institución relativamente nueva, ya que trata un poco de agrupar las políticas que se hacen en Chile en torno a la infancia y la adolescencia. darle un sentido, ¿no? Y hacerle seguimiento, porque bueno, lo que ellos declaran es que su interés es poner en el centro las posibilidades de niños y niñas, la posibilidad de crecer como seres íntegros, felices y capaces de desarrollar todas sus potencialidades, entendiendo el bienestar de la niñez como un estado en que todas las niñas, niños y adolescentes tienen acceso a las oportunidades y recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial. O sea, muy interesante lo que está haciendo el Observatorio de la Niñez, me parece, porque está agrupando a lo mejor cosas que se están haciendo por separado y está monitoreando, ¿no?, los datos de cómo viven los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país. Ajá. Y bueno, haciendo doble clic en la región de Los Lagos, ellos también tienen unos datos muy interesantes sobre infancia y niñas, que me gustaría comentarlo con usted, profesora Lausen. Uh-huh. Todo lo que refiere principalmente a salud mental, ¿no?, y salud en general. El primer dato interesante es que dice que en la región de Los Lagos el porcentaje de niñas y niños nacidos vivos con bajo peso, bajo peso se entiende como 2,5 kilos o menos, uh-huh, ¿ya?
Sí.
Es de 7,7%, lo que equivale a 550 recién nacidos, ¿ya? Ahora, este indicador no varía desde el 2017, ¿ya? Y la buena noticia es que la tasa de nacidos con bajo peso es inferior a la observada a nivel país. O sea, tenemos una estadística menor ahí, porque la estadística a nivel país es 9,2%. Nosotros estamos en un 7,7%. ¿Qué le parece eso a usted, ese dato?
Bueno, en términos de bienestar infantil, sabemos que uno de los pilares para una buena salud en general en la infancia es la nutrición. Y hoy día vemos que uno de los grandes problemas que sigue presentándose es el tema de la nutrición, pero en sus dos polos. Por un lado, los niños que se alimentan poco y por lo tanto que tienen problemas de nutrición, y otros que están sobrealimentados pero mal alimentados. Entonces, en realidad es un tema del cual tenemos que mirar y también hacernos cargo, porque impacta claramente en lo que es el desarrollo infantil inicial, sobre todo en los primeros 6 años de vida.
Ahora aquí, porcentaje, estamos hablando de nacido, o sea, sí. Estamos hablando de la alimentación durante la gestación.
Por supuesto.
En el fondo estamos hablando de las mamás cuando estaban embarazadas.
De la, ¿no?, mala nutrición también.
De la mala nutrición, uh-huh. Sí. Bueno, otro dato que dice es que las niñas, niños y adolescentes de la región de Los Lagos, otra vez, presentan mayores tasas de malnutrición por exceso. Esto es un 27%. Uh-huh. En 2023. En comparación con el 2017, que era de un 24%. Y la mala noticia acá es que este indicador de malnutrición por exceso es peor que lo observado, es el peor observado a nivel país, ¿ya? Porque el promedio a nivel país es un 23%. ¿Qué, o sea, es lo que usted estaba diciendo recién?
Exactamente. ¿No? Nuestros niños se están alimentando, sobrealimentando, pero de una alimentación que no es nutritiva, que no es, uh-huh, que no ayuda en su proceso.
O sea, entiéndase,
más calorías.
Aquí caemos todos en lo mismo, papitas, ¿sí?, fritas, nuggets de pollo,
¿sí?,
hamburguesa.
Y mayores calorías, sí, de las que se gastan o se necesitan, uh-huh, según esa etapa.
Uh-huh. ¿Mm? Ya, bueno, ahí tenemos que todos hacer un poco una autocrítica. Otro dato, el 26 de las y los estudiantes entre séptimo básico y tercero medio presentan sintomatología depresiva. Uh-huh. Esta cifra respecto al 2007 es casi el doble, ¿ya? Observándose un aumento significativo similar a la tendencia nacional. O sea, aquí sí que estamos mal, estamos en una tendencia mayor a la nacional.
Sí, y eso se relaciona un poco con el tema que vamos a conversar hoy día, uh-huh, también, ¿no? Que tiene que ver con las estrategias que nosotros como padres le hemos ido entregando a nuestros hijos, uh-huh, para que ellos puedan de alguna manera ir trabajando con sus emociones, ¿ya? Uh-huh. No se trata de que ellos las repriman, sino más bien de que aprendan a controlarlas, a inhibirlas y a, en los espacios, sea adaptativo en su conducta. Entonces, finalmente, tiene que ver con eso también,
¿no? O sea, hoy día vamos a conversar apuntando justamente a este tema, ¿no? Uh-huh. De problemas de depresión en los niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Bueno, y el último dato es que la proporción de estudiantes entre octavo y cuarto medio que declara consumir alcohol en el último mes es de un 20%. Y esto disminuye significativamente con respecto al 2018, en línea con la tendencia nacional. Aquí hay una buena noticia, ha disminuido el consumo de alcohol, ¿no?
Sí, junto con esa disminución, lamentablemente sí, hemos aumentado como región en la deserción escolar, que es otro gran tema que tenemos también en nuestra región.
Y que también tiene que ver con la pandemia.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Ahora, profesora Lausen, ¿cómo conectamos estos datos con la autorregulación?
Bueno, lo conectamos en el sentido que, de alguna manera, cuando hablamos de regulación emocional, estamos hablando de un desarrollo necesario que va a generar un escudo protector para la infancia. En la medida que los niños puedan ir desarrollando estrategias de regulación emocional, eso les va a permitir irse relacionando de mejor manera, ir enfrentando situaciones frustrantes y estresantes de la vida cotidiana, ¿sí? Y por lo tanto desarrollar mejor sus potencialidades. Entonces, si nosotros miramos el tema de la regulación emocional, lo que estamos haciendo es mirar preventivamente y en términos de promoción de una buena salud infantil y promoviendo una buena salud a futuro en los adultos.
Pero partamos definiendo, hablamos mucho de autorregulación, pero ¿qué es la autorregulación?
Bueno, hay que entender primero que las personas nacemos y desde que nacemos sin ninguna capacidad de regulación de ningún tipo, ni fisiológica, ni emocional, ¿no? Y los primeros 3 años, por eso son vitales nuestros adultos cuidadores. Y en el caso de las emociones, son nuestros adultos que en estos primeros 3 años nos ayudan a regular. ¿Qué quiere decir? A estabilizar esas emociones que emergen espontáneamente, 60 segundos, ¡pum!, se dispara una emoción, ¿sí? Y el niño necesita poder dar una respuesta que no lo dañe a él ni a otro, ¿sí? Y eso lo va haciendo y lo va aprendiendo en la relación con su adulto. Por ejemplo, niño 2 años, 3 años, ¿no? Quiere un caramelo, no puede obtenerlo, pataleta, lloro, me da rabia porque no tengo lo que puedo, ¿sí? En la medida que el niño es acogido en esa experiencia, se le ayuda a nombrar las emociones, las etiquetas, las reconoce, ¿no? El niño posteriormente pues, puede reconocerlo verbalmente ya cuando tiene 5 o 6 años, estoy enojado, no quiero, ¿sí? Y entonces podemos empezar a abordar esas emociones. Entonces, en la medida que el adulto también se muestra cercano, ayuda al niño a regular, efectivamente el niño va a ir teniendo mucha más estrategia. Ahora, los primeros 3 años necesita sí o sí que el adulto lo regule. Él no tiene forma de regular lo que emocionalmente está sintiendo. A medida que va creciendo y con el entrenamiento que tenemos, ya en la etapa preescolar, entre los 4 y los 6 años, el niño ya aprende a tener alguna estrategia mínima. Va al jardín y le quitan una muñeca y dice, no, esa es mía, ¿no? Si el amiguito se pone más complicado, ¿no es cierto? Y le dice, no, yo tampoco la quiero, bueno, busca apoyo con el adulto, ¿no? Y después le dice, no, es que me da rabia, ¿sí? Eso lo puede hacer porque sus padres le nombraron lo que le pasaba, le ayudaron a ordenar esa experiencia, ¿sí? Y después en el parvulario pasa lo mismo. Y el niño va entrenando habilidades y estrategias que después cuando llega a la etapa escolar y sale al recreo y no lo invitan a jugar y le da rabia o quizás le da pena, puede ocupar esas estrategias de regulación que aprendió, como por ejemplo desviarse la atención, algo que hacían nuestras abuelitas, ¿no? Uh-huh. Cuando el niño estaba enojado, rabiada y decía, mire, mire, mire el perrito, ¿sí? Uh-huh. Entonces el niño sale de esa emoción confusa y le ayuda a poder restablecerse y estar mejor. Después él lo hace en la escuela solo, porque ya lo aprendió. Uh-huh. O puede ocupar otra estrategia, que es buscar este apoyo social. Él aprende que podía buscar al profesor en el jardín o al amiguito, también después lo aprende en la etapa escolar, y así sucesivamente. Entonces, esperamos que un niño tenga esta capacidad de regular sus emociones e inhibir incluso alguna a medida que va creciendo. Ya a los 10, 12 años, un niño ya debiera tener estrategias de regulación emocional.
Usted habla mucho de importante que los adultos le ayuden a regular sus emociones, pero es importante que los adultos también regulen sus emociones cuando el niño está desregulado, porque si no viene el golpe o viene el grito, y eso tampoco es una regulación ni es un buen ejemplo, porque al final el niño aprende lo que hacen los papás, ¿no?
Exactamente.
¿Tenemos tanta capacidad para hacer eso como padres?
Bueno, lamentablemente de los últimos estudios que se hicieron, incluso antes de pandemia, en esta línea, donde se evaluó la habilidad que tenían los padres para calmar a sus hijos y por lo tanto regularlo uh-huh. emocionalmente, nosotros lamentablemente los chilenos puntuábamos muy mal. Un estudio uh-huh. que hizo el doctor Felipe Canelier, más de 21 países comparados, Chile era el que peor puntuaba en la capacidad de regular emocionalmente a sus hijos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es algo que necesariamente tenemos que trabajar porque son los pilares fundamentales de lo que va a ser la salud mental posterior para las personas adultas.
Usted hablaba cuando preparábamos este programa de la alfabetización emocional, ¿no? Uh-huh. Eso es importante que se la transmitamos a los niños, pero Pero los adultos, ¿cómo nos alfabetizamos? Si ya no tuvimos esa posibilidad de niños o de adolescentes, ¿cómo nos alfabetizamos para hacer ese trabajo?
Bueno, primero,
compasivo, de acompañamiento.
Bueno, primero entender que la alfabetización emocional no es otra cosa más que aprender a nombrar y etiquetar nuestras emociones. Nosotros generalmente aprendimos que las emociones básicas son 5 y difícilmente los adultos reconocemos más de 2 o 3. Y en realidad las emociones se van complejizando, y si nosotros pudiéramos nombrarlas, incluso hay más de 200, 300 emociones, ¿sí? Pero hemos tenido un mundo tan acotado de emociones tan reducidas que finalmente todo lo traducimos a tengo rabia, tengo pena. Y puedo tener celos, puedo tener envidia, puedo sentirme solo, puedo sentirme abandonado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo nombro y lo reconozco? Puedo abordarlo y puedo encontrar una forma de dejar ir esa emoción. Uh-huh. Pero cuando no puedo abordarlo, no lo entiendo, me puedo quedar con esa emoción rumiándola, o sea, pensándola muchas veces, y esa no se desprende. Y ya se transforma en un sentimiento, porque las emociones, como te decía, son espontáneas, surgen y aparecen y desaparecen. Pero si yo las sigo pensando, si a mí alguien me empuja en la calle, ¿no? Y yo digo, ah, pucha, qué lata, este caballero, y ahí después digo, ah, pero iba apurado, ya, en realidad, ¿para qué me enojo? Chao, la emoción se fue. Pero si yo me quedo pensando, claro, este caballero me empuja, y hoy día toda la gente está así, insolente, y claro, y sigo pensando en esto, vuelvo a activar fisiológicamente esa misma rabia, y puedo activar esa rabia durante todo el día. Uh-huh. Y eso desgasta fisiológicamente, no ayuda comportamentalmente, porque todo lo que me va pasando después lo asocio a esa primera experiencia de rabia, de molestia, de inquietud, ¿sí? Y si eso lo traducimos en semanas, días, meses, no nos ayuda a enfrentar situaciones de la vida cotidiana.
No, y no nos ayuda a establecer relaciones saludables con otras personas, porque por lo que usted dice, esto se puede trasladar hasta la adultez también. Uno puede, si no aprende a autorregularse, puede ser un adulto desregulado que establece relaciones tóxicas con su entorno, ¿no?
Exactamente.
Ahora, usted hablaba de esta estadística de depresión, ¿no? En particular, ¿Cómo se relaciona esto con la...?
Bueno, hoy día, conectando un poco con lo que habíamos conversado quizás en algún de los otros programas, uh-huh. ¿no? Hoy día vemos una serie de niños que están teniendo dificultades porque no han ido desarrollando habilidades uh-huh. para la regulación emocional. Si a eso además le sumamos ambiente más violento, más estresante, este escudo protector que puede ser el aprendizaje y la regulación de las emociones, se puede transformar al revés en un elemento más vulnerable, y por lo tanto estoy mucho más vulnerable a que las cosas me afecten, a que las situaciones que se prolonguen no tenga formas de resolver, a que además me distancie adaptativamente de otros, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos que poder enseñarle a nuestros estudiantes y generar espacios con los estudiantes y también con los adolescentes donde ellos puedan tener más recursos emocionales, desde alfabetización emocional como también estrategias de resolución emocional distintas.
Bueno, una primera acción quizás sería recomendar ir a ver intensamente, ¿no? Con los niños, con los adolescentes. Ahora, le quería preguntar, ¿Cómo una familia identifica a alguien, a un niño que o una niña, un adolescente que está desregulado? ¿Cómo se expresa esa falta de regulación?
Bueno, la desregulación se expresa siempre en una expresión muy abrupta, ¿no? De alguna emoción que estamos sintiendo y que se traduce en una conducta que no es adecuada ni para el niño ni para el otro. Por ejemplo, alguien me quitó algo y en vez de decirle, oye, no me gusta, dámelo, porque igual estoy molesto, le pego, grito, ¿no? Entonces no alcanzo a mediar en la conducta, que puedo expresarla, pero no es la forma porque no me hace bien. O el niño, pensemos al niño al revés, se pega a él y pega algo, y se golpea a sí mismo también porque golpea algo, uh-huh. se hace daño. Entonces tampoco encuentra una respuesta adecuada para manejar la rabia que siente. Cuidado, aquí es importante sí entender que las emociones son legítimas, todas. ¿Ya? Hablamos mucho de las emociones positivas y negativas cuando en realidad las emociones son placenteras o displacenteras, ¿ya? Y en la vida vamos a tener todas, placenteras y displacenteras.
O sea, usted dice todas son válidas.
Exactamente. Dentro de las displacenteras, los celos, la envidia, el abandono, la pena, ¿no? La culpa, ¿sí? El tema no es que las vivamos, es que ellas puedan ser transitorias como emoción, que las podamos elaborar y que encontremos formas adecuadas de poder traducirse en nuestra conducta. Si yo siento envidia, por ejemplo, una emoción que es súper compleja, ¿no? Porque mi amiguita trajo algo que yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacemos desde el mundo adulto? La envidia no se siente, la pena no se siente, se los niega. Celos, porque son, se niegan y porque son inadecuadas. Pero en realidad no es algo que podamos negar porque aparece. Cuando la escuchamos, el niño puede decir, sí, tengo envidia, ¿no? Y tengo envidia porque hay algo que quiero que tiene el otro que me gustaría tener. ¿Sí? Entonces, si un adulto contenedor adecuado le ayuda a elaborar, ese niño va a entender que el problema no es el otro, sino es lo que yo siento que no tengo. Y ahí puedo tener una conducta distinta para yo acceder a tener aquello que siento que me debía haber tocado y no me tocó.
O si no lo tengo, procesarlo de alguna manera.
Exactamente,
¿no?
Claro. Y ahí viene toda la estrategia de regulación emocional. Resignificar significa darle un significado distinto. ¿Y cómo yo he aprendido a darle un significado distinto? Porque mis papás, y después las tías en el jardín y todas las personas cercanas mío, cuando alguien me quitó o alguien le regalaron algo que yo quería, y yo dije, y me enojé, y empezó a salir la envidia porque el otro tiene y quería pegarle, ¿no? Me dijeron, a ver, conversaron conmigo, me acogieron, me nombraron la emoción y después me dijeron, pero a ver, ¿tú quieres de verdad el dulce? O si tú quieres, ¿qué hacemos para que tú la próxima vez lo tengas? Etcétera, ¿no? Entonces me ayudaron a elaborar esa emoción.
Ahora, hablamos de que después de la pandemia este tema se agudizó, ¿no? La falta de regulación. ¿Cómo se expresó eso? ¿Cómo sabemos eso? Que no ayudó a que los niños, bueno, niñas, no hay, adolescentes se regularan.
Exacto, no ayudó porque no tuvieron entrenamiento. ¿Sí? Los espacios sociales son un espacio de entrenamiento para los niños de las emociones. Primero lo hacen con sus padres, después lo hacen en el jardín o en el parque, con el amiguito que llega, que es pequeño, ¿no? Y que, no sé, estamos jugando con las piedrecitas, y tomó la mía, ¿no? Y primera descarga, rabia o incluso miedo, porque el otro me quita algo, y respondo de una forma. Yo no puedo aprender a entrenarme a responder socialmente, adecuadamente, si es que no tengo estos espacios esta donde esas cosas pequeñas ocurren, claro. ¿Sí? Y sí. Donde hay adultos que están ayudándome a que esas respuestas vayan siendo adaptativas para mí y para los otros.
Es por eso que vimos tanta pelea en los establecimientos, algunos establecimientos educacionales, tanto roce, tanto
conflicto. Por supuesto,
conflicto.
Porque las emociones emergen. Si el mundo,
o sea,
emocional,
después de la pandemia, quiero
exactamente,
decir.
Exactamente, sí. El mundo emocional emerge. ¿Sí? Pero, y además emerge mucho más cuando tenemos todos los otros elementos: encierro por mucho tiempo, un contexto que no es seguro o se percibe poco seguro, ¿no? Adultos que no nos ayudan a resolver. Bueno, finalmente todo eso gatilla que las emociones se disparen descontroladamente y que se traduzcan en conductas que son poco adaptativas
y poco saludables. Y ya como nos queda poco tiempo, en la última parte de este programa, ¿cómo abordamos la falta de regulación? ¿Se puede hacer, no?
Por supuesto, siempre podemos trabajar y eso va a depender de las distintas etapas del desarrollo, pero ¿cómo lo podemos hacer? Primero, como tú lo decías, ¿no? La alfabetización tiene que ver con nombrar. Primero, nombrar lo que siento es importante porque le da un sentido a la experiencia. Luego que lo nombro, tengo que buscar alternativas. Los padres pueden ayudar a sus hijos a buscar alternativas que sean propias. Y en eso no tenemos que decirle, es que tú no le tienes que pegar a tu amigo, sino que le podríamos decir, ¿y qué pasaría si a ti te pegaran? ¿O qué te gustaría que hicieran contigo cuando te pegan? ¿O qué te gustaría que te dijeran cuando te pegaron? ¿Sí? Para que él pueda mirar el otro lado, para que pueda tener alternativas, ¿sí? Y para que pueda encontrar soluciones que sean más adecuadas. Tenemos que poder abrir los espacios para hablar de aquellas emociones que son complicadas, como los celos, como la envidia, ¿no? Como la injusticia, como la soledad.
No invalidarla,
darle cabida, hablar de ello, porque el hablarlo ayuda a resignificarlo y darles otro espacio y otro sentido.
Y usted hablaba también de plantear alternativas para expresar las emociones. O sea, la expresión es válida, independiente de la emoción. La expresión es válida.
La expresión siempre es válida y la emoción siempre es válida. Lo que nosotros tenemos que aprender a regular es la conducta.
O cómo la expresamos, porque si le pego a alguien eso ya no es válido.
Por supuesto. Lo que no es válido es cómo expreso finalmente lo que siento, pero no lo que siento. Nunca es inválido lo que siento.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Como esto da para mucho, vamos a contarle a nuestra audiencia que si quieren saber más, si quieren hacer consultas sobre esto, como siempre pueden recurrir al Centro de Atención Psicológico y Jurídico CAPSIG de la Universidad de Los Lagos. El fono es 2322470, código 65, porque este es un teléfono que está en Puerto Montt. Y el correo es capsig@ulagos.cl. ¿Ya? Profesora Lawson, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Antes de irme, despedirme de usted, por supuesto.
Muchas gracias. Voy a
estar acá. Contarle a usted, profesora, y a todos quienes escuchan otra cosa que sirve para relajarse y también para hacer expresar emociones, que es el concierto de Horacio Salinas que va a ocurrir este viernes en Puerto Montt. Horacio Salinas, integrante de Inti Illimani, que va a estar junto al ensamble latinoamericano, a la camerata y al coro de pedagogía en arte de la Universidad de Los Lagos, en el auditorio que está ubicado en Serena 77, ahí en el centro de Puerto Montt, a las 19 horas, este viernes 27 de septiembre. La entrada es liberada, así que quedan todos y todos los que gustan, la fanaticada de Horacio Salinas, que sabemos que es grande, que pueden asistir a este concierto, va a estar muy bonito, como ya dije, con el coro de pedagogía en arte. Así que quedan todos cordialmente invitados e invitadas. Y ya saben, ya aprendimos hoy día un poco más de la autorregulación, así que a poner atención ahí si tenemos a alguien cercano. Escucha activa, no juzgar, no castigar, aprender a uno a regularse, alfabetizarse, porque es muy importante aprender, cambiar la forma de pensar para tener mejor salud mental, ¿no? Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Quiero dormir, pero estoy desvelado. Quiero escapar, pero estoy amarrado como un mono enjaulado.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.